Muy bien, hola, hola, Abby, ¿cómo estás?
Bien.
Hoy estamos probando una nueva. Bueno, no, estamos probando grabar desde lejos, sin vernos, en Discord. Así que si escuchan el audio, no sé cómo los vayan a escuchar, pero creo que va a ser una mejor calidad que la que normalmente tenemos.
Esperemos.
Aunque la anterior estuvo bueno, ¿no? Fue el que menor ruido.
Apagaditos.
Sí, el de menor ruido y todo. Solo con las aves, pero le dio.
Un toque.
Sí.
Y musiquita también.
Exacto. Música de fondo. Hoy no tenemos porque no se quiso conectar mi Spotify a Discord, así que lo
Ah,
siento.
igual a quien no le gusta escuchar a Bowie.
Así que, pues hoy vamos a hablar de la distopía y de la utopía. Y pues, a veces olvido que tenemos que decir nuestros nombres, así que soy
Ah,
Abigail.
exacto.
Abigail Tamayo, o Abby, o Isiel y yo.
Yo soy Paola, Paola García, o Paloa, o Poli. Bueno, yo creo que está muy chido haber empezado este podcast, o sea, como que este fuera el tema del primer podcast que grabamos así en, como en Discord, porque es como un avance tecnológico que estamos usando y que va a llevar a la sociedad en decadencia, como las distopías lo predicen, como Black Mirror.
Control por robots.
De hecho, estamos usando un bot justo para grabar
Ah, sí.
este podcast. Entonces,
Así que si nuestra información se filtra.
Cyberpunk. Yo creo que sería prudente empezar con la definición de utopía.
La utopía es un lugar que no se encuentra en ninguna parte, o sea que es algo irrealizable y es un estado ideal. Y también pues es la teorización acerca de cómo se debe organizar la sociedad de forma perfecta o la idea de la perfección de una sociedad.
Sí, creo que casi siempre que escuchamos que algo es utópico, ya lo relacionamos con imposible, ¿no?
Sí.
Porque justo pues la perfección no se me hace algo lograble.
¿Quién
Pero
sabe?
pues sí. Sí, quién sabe, pero bueno, este término creo que empieza, o sea, tiene como muchos años, ¿no? De más
Sí, es súper viejo desde
para.
Platón, porque, bueno, Platón decía que una sociedad se debe dividir por tres clases y se le asignan según sus competencias y sus habilidades, como sea política, militar y productora. Y así se asegura la sociedad perfecta y pacífica.
Vaya.
Según eso.
Pues también creo que hay un libro que justo solo se llama La Utopía y pues era de un vato religioso, entonces no sé
Miedo.
también.
Como que también en las distopías piensas, ah, pues mira, si pasara esto tal vez sería perfecto y se convierte en utopía, pero luego pasa algo malo y oh, es distopía.
A ver, ¿para ti qué sería un mundo utópico?
¿Mundo utópico? Creo que no estaríamos muriendo por el calentamiento global.
Ay, sí.
No había perritos en la calle.
Ay, sí, eso es muy importante.
O no lo sé, tal vez sería que las clases sociales no estarían tan divididas, supongo.
Sí, pues mucho de la teoría del anarquismo es muy utópica, la verdad.
Sí,
Pero
pero siento que también es como muy del comunismo, ¿no? Un poco tratar de ser utópico.
sí, claro. Porque pues justo es algo que vemos bien lejos, o sea, un comunismo perfecto, o sea, el comunismo está dividido como en varias fases, ¿no? Digamos. Entonces llegas al socialismo, luego al comunismo, y se supone que la última de esas fases es el anarquismo. En el anarquismo ya no hay ningún como poder mayor que el otro, no existen jefes, no. Todos saben cómo seguir en su vida para que haya un bien común entre todos. Nadie es egoísta, todos están cooperando y todos viven bien con eso porque, pues, tú recibes bienes y haces bien y no sé, como que todos se ayudan. Pero claro que es
Como
muy utópico, sí.
sí, pues como si supieran, como si todos hicieran su trabajo y su parte y no importara.
Exacto. Pero pues no sé por qué a la gente le parece descabellado.
Pues quién, no sé, como que no es descabellado pensarlo, pero también somos una sociedad muy pasada.
Sí.
Como el otro día estaban hablando sobre por qué que los asientos amarillos en el camión son innecesarios. Porque pues si la gente tuviera educación cedería su asiento a quien ve que lo necesite, ¿no? Entonces
claro,
no sería necesario hacerlos amarillos. Pero también, pues, no sé, me dio un poco de conflicto porque dije, ¿qué tal que son amarillos? Porque la persona que los necesita debe saber que los necesita.
Oh, no. No, de hecho, sí, a mí también me parecían innecesarios. O sea, en mi mundo ideal de que sí todos buscamos el bien común. Pero, pues no. Entonces, según yo, no son para que la gente vea que los necesita, sino como justo para señalar a los que no. O sea, es que no son exclusivos. Para empezar, tenemos que empezar por ahí, ¿no?
No, son preferentes.
Preferentes, exacto. Y la gente, cuando te sientas en un asiento amarillo y no hay alguien que lo necesite, exacto, te ve mal y es como, güey, pero, o sea, si llega alguien me voy a parar.
Exacto, sí, claro.
Pero bueno, pues sí. Sí, pues en ese sentido tampoco se necesitaría un vagón para mujeres.
Ay, no.
Si la gente respetara a un ser vivo, no sé
por qué. ¿Qué?
O sea, es que sí, o sea, no te tienen que respetar por ser mujer, te tienen que respetar por ser una persona.
Sí. Por ser humano.
Ajá, por ser un humano. Y pues los hombres, bueno, la gente en general, en general, que no tienes que respetar a alguien por. Porque es tu amigo, porque por algo en específico, sino porque eres una persona, pues, decente. Bueno, pero creo que nos estamos desviando muchísimo.
Sí, bueno, creo que tuvieron la idea de lo que queríamos plantear. Sí.
Y bueno, en como un antónimo de utopía, la distopía, que es como el tema que realmente queremos tratar más, es justo pues lo opuesto. Sí. Entonces es este mundo que se considera indeseable en general, todo como lo malo, todo lo que da un poco de miedo, que sientes que se vuelve retorcido. Como tal, la palabra tiene raíces griegas, que es dis, que significa malo, y topos, que se puede traducir como lugar. Entonces, estrictamente por las raíces se traduce como un lugar malo, ¿no? Pues la distopía plantea un mundo donde muchas contradicciones de las ideologías se llevan como a lo extremo. Entonces, si tú quieres que un mundo se base mucho en la ciencia, la distopía va a ser como que solo sean buenas las personas que les guste la ciencia y no el arte, por ejemplo. Que de hecho Julio Verne tiene una novela que se llama París en el siglo XX y justo trata de esto, que las personas que les gustaba el arte o con afinidad más artística eran mal vistas, no valían nada en la sociedad. Pues sí, pero
ya no es para tanto. No es que los vean malos, solo es como.
Ajá, y aparte en México, ¿no? O sea, bueno, yo no podría decir si en otro país también. Pero siento que igual en México a veces también le quitamos mérito al arte.
Sí, desde la perspectiva mexicana.
Ajá. Entonces, pues sí, es llevar al extremo a todas las ideologías. Y pues sí, en general es eso. Una sociedad que se vea como en un sistema injusto y casi hasta cruel, ¿no? Porque es como muy, muy riguroso, como si no cumples estas características, no eres parte de esta sociedad.
Sí, como algo que te hace creer que tu realidad es perfecta, ¿no?
Ajá, o que valen más ciertas personas en ese mundo malo. Uh-huh. ¿Tú tenías algo que tenía relacionado con la política, ¿no? La
distopía. Ah, sí, sí. Pues encontré que la primera persona en utilizar esto en la política fue John Neil Gadriel, creo. Y pues es un político inglés del siglo XIX y usó pues esta idea en su discurso, usándolo como una advertencia, como diciendo que el mundo era mejor en este momento, bueno, en su momento de él.
Wow.
Sí, y lo usó en 1868. Así uh-huh. que, pues sí, de hecho creo que sí se usa mucho en la política, como que te pueden decir que podría pasar esto y esto, pero no ha pasado, entonces estamos bien. Ese era el hecho de su discurso. La distopía se caracteriza por manifestar un mundo devastado. Se expresa a través de ideologías fantasiosas sobre los mundos. Trata casi siempre del final de un mundo o de un mundo posapocalíptico. True. Uh-huh. Se centra en la banalidad y la insensibilidad de los seres humanos. Y pues manifiesta todo lo falso, ¿no? Todo lo que somos capaces de crear, todo lo malo.
Sí. ¿No crees que en cierto punto ya hacemos distopía para alguien de los de 1970?
Sí, súper sí.
Si lo describiéramos de este mundo, sería como, oh no.
Pues simplemente como, pues, no sé, en la escuela conmigo estamos viendo, analizando productos y artefactos, ¿no? Uh-huh. Entonces algunos escogieron el iPod Nano o el iPod Shuffle, el que no tiene pantalla ni nada.
Ajá. Uh-huh.
Y se lo tenías que dar a un usuario de diferentes edades, ¿no? Entonces, escogieron a un niño, creo que de 13 años o algo así, y no supo qué hacer. Estaba buscando algo touch, ¿no? Entonces me sentí como, creo que al revés, creo que puede funcionar de las dos formas, como si traes a una persona del siglo XIX para acá, va a ser así de what the fuck. Pero si nos traes a nosotros el pasado, también siento que estaríamos un poco distópicos.
Sí, aunque lo estaba pensando un poco más y dije, bueno, sí hemos avanzado mucho en derechos.
Pues sí, sí, estoy a pasar de cosas.
En general el entorno, pues, sí está medio, por ejemplo, la Tierra, pues, sí está medio distópico. Que ya...
Sí, es redonda.
Que nos aclaran ya los recursos más naturales. Muriendo.
Qué triste.
Ya sé, maldita sea. Y pues podemos hablar de unos ejemplos, ¿no?
Sí.
Pues yo mis ejemplos, no sé, me gustan mucho las distopías, pero cuando decidimos grabar este podcast solo podía pensar en las dos grandes distopías de la historia.
Las más famosas.
De la literatura, que son 1984 y Un Mundo Feliz. Y son muy diferentes, creo que son como complementarias. Un Mundo Feliz al principio sientes que va a hablar de una utopía porque describe este mundo perfecto en el que hay como cinco clases de humanos y cada clase de humano hace algo diferente y todos están bien con eso y se mentalizan desde niños que su clase está bien, que a pesar de que, no sé, por ejemplo los Epsilon, que eran como los más chaparritos, los que se parecían entre todos, porque hacían como 100 personas iguales. Ah, los mentalizaban desde niños para como no sentirse mal con eso. Entonces, por esa parte tú piensas, habla de una utopía.
Ah, sí, como todo está bien.
Ajá, como, el mundo es perfecto, todo, no hay enfermedades, no hay embarazos. los humanos son creados en frascos, no en humanos, no hay dolor, todos estamos drogados siempre.
Todo está premeditado, ¿no?
Ajá, todo está planeado bien y así. No existen sentimientos de melancolía ni de tristeza porque estamos prohibiendo el arte.
Ah, pues sí.
Entonces tú piensas, pues es un mundo feliz, una utopía. Pero a partir de la mitad, pues si no lo han leído, se salen como de ese mundo y vienen a visitar Nuevo México. Entonces, todo empieza ya a tornarse raro porque un personaje de aquí se lo llevan para allá, justamente como lo que hablabas, Xavi, de que si alguien del pasado viniera o nosotros fuéramos al pasado, se lo llevan para allá, y cómo es ese cambio para él de una sociedad totalmente diferente a esta disque utopía allá.
Sí, pues es el cambio, ¿no? El cambio del entorno al que ya estás acostumbrado.
Sí, tan radical, ajá. Entonces ahí empieza la verdadera distopía, porque te habla de cómo sufre este personaje por todo lo que implicó esta disque utopía. Y al final a mí me tiene loca, ¿no? Cuando lo leí, lo tuve que leer como 3 veces. Porque está buenísimo. Ojalá que ya lo hayan leído, pero si no, pues no les voy a spoiler.
No, por si acaso. Bueno, yo tengo ejemplos como más contemporáneos. Como en libros y también películas, pues está Los Juegos del Hambre, uh-huh. Divergente.
Sí.
Y hay una película que no me acuerdo cómo se llama. No sé, creo que también era de un libro, pero no recuerdo cómo se llama. Donde prohíben toda la música y todos los libros, y el uso del internet está restringido.
Wow.
Y cuando encuentran el internet es como wow, pero lo raro es que sí son actualizados, o sea, sí tienen tecnología, pero no todos tienen acceso al internet.
No, yo no escuché de eso. ¿Es una película?
Sí, y está muy buena, y de hecho no me acuerdo cómo se llama, pero está muy buena.
¿Te acuerdas cuando pasó lo de Sopa?
Ajá.
Eso se me hizo muy raro, fue una noticia también medio intrigante, ¿no? Como, ¿qué haremos ahora? Nos prohíben el internet.
Sí, sí, de hecho fue algo así.
Es que las distopías yo las veo tan cercanas.
Pues es que ya está muy basura el mundo, ¿no?
Sí.
Suena bien feo, pero sí.
De que este podcast va a ser bien depresivo, este
de
episodio.
De que vamos a comer basura. Dormido.
A ver, ¿y ya acabaste Mexicolandia?
Ah, sí, Mexicoland, claro, buenísimo. Ay, no sé si lo tengo. Sí, aquí lo tengo.
No me has contado de él y me quedé en que, pues, como hablamos de lo del día sin
día fuera de tiempo. Sí, ajá. Claro.
Pero ya no sé, sí, pues, de qué acabó.
Mexicoland es un libro muy bueno. Y de hecho es mexicano, ¿no? Creo que este señor, creo que sí. Bueno, se llama Jaime Alfonso Sandoval quien lo escribió. Y pues es, de hecho creo que salió el año pasado. Y pues habla de México como un mundo, también es como lo comentabas antes, que al principio te lo plantea como un mundo perfecto, de hecho. Y también se dividen por clases y todo está como perfectamente balanceado y cada quien tiene un trabajo y recibe su dinero por él y todo.
Uh-huh.
Pero en cuanto va avanzando el libro te vas dando cuenta que no, que no es verdad. Aparte, pues esto no es un spoiler, desde el principio lo dice, es que México ya no es México. O sea, sufrió alguna clase de guerra y pues lo que llaman México, que ya le dicen el Nuevo México, es una combinación entre Puebla y el Estado de México. Y todo lo demás no existe. Todo lo demás son territorios perdidos.
Wow.
Entonces imagina toda esa concentración de gente en ese solo lugar.
Verga.
Exacto. Y pues sí, está muy cañón, ¿no? Aparte porque explotan muchísimo la cultura mexicana. Porque ya no es un país, es una corporación. Y lo dice ahí mismo.
Bestia.
En Nuevo México, la corporación, y es dirigida por una persona que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es la persona que es, pues, como por así decirlo, la presidenta, porque es mujer, pero en sí es como la dueña de la empresa. Y pues todos los familiares de los fundadores de esta empresa, que es México, pues tienen privilegios, ¿no? Pero la gente no lo sabe y piensa que es súper rescatada y vive súper feliz y es un mundo fantástico hasta que, pues, avanza el libro y descubres que no.
Ajá,
y que todo está explotado. Sí, claro.
Ay.
Sí, está buenísimo. Deberían de leerlo. Deberías de leerlo.
Sí, quizá lo leo.
Sí, porque de hecho es algo como lo que dices, no está muy lejos de la realidad. Y pues en este libro está súper cerca, porque todo lo que pasa es como, esto, si alguien con poder económico lee este libro...
No, no.
Ajá, exacto. Para mí sí, yo siento que sí lo haría. Sí, sí lo haría pasar varias cosas.
Pues no supiste que Benito Juárez casi vende todo el país.
Sí, exacto. Es que es
Vende.
eso. Alguien con
Sí.
poder económico, poder adquisitivo.
No manches, es que México es enorme y tiene muchísimos recursos naturales y
Exacto, sí,
sociales.
los explota toditos, todos los explotan.
Entonces, sí seríamos una minita de oro. Sí somos una mina de oro, pero si fuera una corporación, no, pues.
Pero es que no nos damos cuenta y no lo apreciamos
Ya
hasta que
sé.
somos grandes y entonces decimos, ya somos un señor.
Estaba mirando a ver si era mexicano y sí, tiene 47 y es de San Luis Potosí.
Sí, de hecho, sí, muy buen libro. Está algo grande, está algo anchito.
Ancho.
419 páginas. Pero la letra es grande, así que quién sabe.
Pero igual se escucha largo.
Sí.
Pues también estaba pensando en esta otra distopía que me gustó mucho, que es de José Saramago, la de Ensayo sobre la ceguera. ¿Tú lo leíste?
No, pero lo he escuchado.
Sí, es muy popular. Bueno, es como, hay como dos partes de eso, de esa historia. Uno se llama Ensayo sobre la ceguera y otro se llama Ensayo sobre la lucidez.
Ah,
Y
sí.
pues ambos son como medio distópicos, pero Ensayo sobre la ceguera se me hace más distópico porque de repente un día todos se quedan ciegos. Menos una
Ah.
persona. Pero esa persona pues obviamente no dice que ella ve porque...
Porque nadie ve.
Ajá, porque Neve no le conviene decir que sí ve porque pues no, le harían daño, ¿no?
Sí, quién sabe qué le pasa, ¿no?
Y entonces, ¿cómo la sociedad se va adaptando a que de repente todos se quedaron ciegos? Bueno, hablo de una ciudad en específico. Pero así, primero empieza con una sola persona ciega y luego esa se la contagia al oftalmólogo y ese, y así, ¿no? Se va haciendo.
Sí.
Y de repente, o sea, tú vas viviendo la historia por los ojos de la única persona que sí ve. Que entonces dice que ya no hay presidentes, todos están como matando por comida y así.
Nadie ve
Está bien.
Capex.
Ajá, se pone bien intenso porque pues todos los mandan a, como a un refugio y ahí en el refugio pues es bien horrible porque va llegando poquita comida y todos se amontonan por ella y así, está bien loca. Y eso se me hizo interesante mencionarlo ahorita porque como que todas las distopías que habíamos pensado son de un mundo como... Como un mundo feliz que no quiere la sensibilidad ni el arte y así, y todo es como muy tecnológico. Esta parte no, esta parte solamente es te queda ciego, o sea, no, no tiene nada que ver con la tecnología
Sí,
ni con nada.
pues es que las personas queremos
Ajá,
cuando
solamente tiene que ver
pensamos,
con tus valores.
sí, pues cuando piensas en quedarte ciego, como que sí te da alguna crisis existencial.
Sí, machín. Y ese ejemplo de distopía se me hizo chido porque, te digo, no es como Black Mirror, que Black Mirror todo es súper científico y cyberpunk.
Ah, pero súper posible, ¿no? Yo creo
Sí, súper
que Elliot
posible.
Musk se aprovecha de esa serie.
Distópico.
Bueno, otras utopías actuales. Ah, pues ya que estabas diciendo de Black Mirror, está la serie de 3%.
No, sí, buenísima.
Sí,
Es de Netflix.
está muy buena. Sí, para ser de Netflix es buena.
Sí, ya sé. ¿Qué pensaste cuando viste la primera temporada? ¿O las viste todas así corridas?
No vi la primera temporada. Pues, no sé, es que me quedé como, esto parece Venezuela.
Oh, no.
Pero, no sé, todo me pareció muy posible, muy realizable.
Pues por si no la conocen, está situada en Brasil, en un mundo futuro, ¿no? Sí, es futuro.
Sí, es futuro.
Entonces es esta sociedad pues muy muy pobre, sin nada de recursos, así casi casi ni agua potable, o sea, ni agua limpia más bien, porque potable no es, ¿o sí? No me
No, no es
acuerdo.
potable. De hecho, tienen muy pocos recursos la gente hasta que pues pasa algo y escogen a ciertas personas, ¿no?
Ajá, hay un proceso de selección. Y este proceso solo admite al 3% de los que apliquen para ese proceso.
Sí, muy selectivo. Entonces,
ajá, ahí se vuelve todo enfermo, ¿no? Porque ¿cómo eligen a ese 3%?
Sí, claro. Eso me hace recordar otro libro actual que es Élite. No, sí. Ah, oh, no, La Selección de Kiera Kass.
Oh, creo que no lo conozco.
¿Qué has visto? Es como de una portada con un vestido y eso. Creo que no es, no lo clasifican como distopía, según yo. Pero ahorita que mencionamos 3%, sí es una distopía, porque pues el mundo es igual que en 3%, más o menos, pero en Estados Unidos. Es como The Bachelor, ¿saben?
Ajá.
Y
cuéntame.
¿Cómo?
No, cuéntame, que es que no lo conozco.
Pues digamos que igual la gente vive pobre, sin dinero, cada quien se dedica a sus cosas y viven en sectores, claro, como divergentes y ubican o algo así. O como, bueno, lo más ubicable es los Juegos del Hambre, ¿no? Que todos lo conocen. Pues así viven en sectores y eso, y de repente hacen una selección para el príncipe, para que se case con alguien, y pues la persona que gane ese concurso va a tener dinero.
Wow.
Mucho dinero y una gran vida para su familia. Y pues sí, la gente vive bien horrible fuera del palacio.
Ay, creo que sí lo he escuchado. Tiene mucho, es una saga, ¿no?
Sí, y de hecho lo usan como literatura romántica.
Wow.
Pero para mí sí, lo que más me interesaba de ese libro era el hecho de la sociedad, cómo vivir.
Sí, ni siquiera sabía que era de eso.
Sí, y pues Maze Runner, a mí me gusta mucho Maze Runner.
Ah, yo no he leído Maze Runner, pero sí leí Divergente. De hecho, creo que de las que mencionaste solo he leído los 4 libros de Divergente. Ajá.
Sí, me gustaron. De hecho, creo que me gustaron mucho esos.
Sí, a mí también me gustaron mucho, pero como
hasta
que...
¿Hasta qué? ¿Cómo qué?
La gente fue muy hater, ¿no? Con eso.
Sí, pero hasta que le hicieron película ya no me gustó.
Sí, también no estuvo muy chida la película.
Pues en Maze Runner... Supongo que ya todos lo conocen, pero si no, igual es... Hacen una prueba y todos viven en un laberinto. Y pues no saben qué hay fuera. El chiste es que intentan salir.
Pero, ¿y qué hay en ese laberinto? ¿O cómo? ¿O solamente son laberintos y nada más?
Es que viven... Haz de cuenta que hay como una parte en medio del laberinto, ¿no? Y ahí viven chicos, sí, puros chicos, hasta que llega una chica, ¿no? Que esa es otra más. Y pues, cada cierto tiempo, bajan a una persona nueva. Del exterior. Y los chicos que están ahí, que han estado mucho tiempo, siempre tratan todas las mañanas, se abren las compuertas del laberinto y tratan de llegar al final. Siempre, siempre, y a esos les dicen corredores. Entonces es el chiste que cada quien, de hecho viven muy bien dentro del laberinto. Tienen sus trabajos y todo, como que tienen su líder, que es el que ha tenido más tiempo ahí. Creo que son como...
¿Y
no
tienen sé,
pero es poquito, como 3 meses o algo así.
Ah, ya. ¿Y tienen casitas o dónde duermen? Mis preocupaciones.
No me acuerdo. Creo que tenían como un edificio o algo así.
Ah,
oh,
nice.
Y pues, sí, tratan de salir del laberinto todo el tiempo, pero en el laberinto, o sea, si te quedas después de cierta hora, se cierra y entonces aparecen monstruos.
No.
Y el chiste es que de repente, cuando llega la chica, pues, de repente cada día, cada noche va muriendo una persona. Entonces ya ahí, pues, empiezan a asustar y ya ven cómo salir más rápido, ¿no?
Pero entonces hay una parte que no está dentro del laberinto y es donde viven normalmente.
Ah, ajá, sí, como en medio del laberinto,
ajá.
Digamos.
Entonces hay gente... ¿Hay gente que ni siquiera intenta salir? O sea, como que ya diga como, no, aquí me quedo mejor.
¿O no dice? Pues sí, como cada quien tiene su trabajo, solo los corredores se encargan de buscar cómo salir. Y los demás hacen comida y pues hacen que la sociedad viva, ¿no?
Ajá, wow. Entonces sí, todas estas distopías también tratan medio comunismo, qué feo.
Sí, exacto.
Porque nos están metiendo en la idea de que izquierda es mala. Pinchar este podcast.
Iba a decir que otra serie es The 100, pero según yo, es cuando eligen así, cuando ya estamos en otro año, ya muy avanzado, y pues la Tierra ya no sirve, ¿no? Entonces vivimos en el espacio y eligen a 100 personas para volver a la Tierra, porque en el espacio ya se están quedando sin oxígeno. Entonces pues las personas vuelven a la Tierra y ven que pex, si se puede vivir, si no se puede vivir, y le tienen que hablar a los de la nave y avisarles, pero pierden la comunicación con la nave. Porque como todos son pues jóvenes, todos son adolescentes, para hacer que duren más años, ¿no?
Ah, pues sí.
Pues son rebeldes y deciden no avisar nada nunca.
No, pues
o sí. Al menos así hasta donde yo me quedé, que fue como la primera temporada.
10 temporadas después. Estamos al
baño. Sí, creo que no la acabé o algo así, pero pues está interesante, por ahí por si les interesa, les gusta.
Sí. También está la película de Yo Robot, que esta sí tiene más.
Uy, sí, así
más
no.
Que ver con los robots, ajá. Quizá casi no le gustaba mucho la ciencia.
Sí, las tres leyes de la robótica, por Isaac Asimov.
Ajá, y a mí siempre me ha llamado la atención que casualmente los robots te avisan cuando ya son malos. Yo sí, creo que no te avisarían.
Pues sí, no creo que avisen, como en Yo Robot, no avisan.
Pero sí se le ponen los ojos, no es cierto.
No avisan.
Sí, es cierto.
Solamente te avisan, de repente pasan.
Es cierto.
Solo que está pues el personaje que ya sabe, ¿no?
Sí, el de la carita. Porque en casi todas las otras películas así medio de robots, los ojos se les ponen casualmente rojos cuando ya son malos.
Sí.
Pues como, ay, qué amable fuiste el programador para poner una condición de que sí es malo.
Ya sé, tenga los ojos rojos. Es como Phineas y Ferb y Doctor Doofenshmirtz poniéndole el botón de autodestrucción.
Sí, es cierto. Es que ahora que lo pienso, creo que no me acuerdo de ningún libro más que el que se llama La Utopía. Que sea una utopía.
¿Utopía, utopía real?
A ver,
creo que no tengo.
Sí, no, ni yo. Como que a todos les encuentro un lado medio enfermo.
Es que todos empiezan como utopías y luego se van.
Ajá, luego te das cuenta de que no.
Bueno, pues mientras les puedo decir la utilidad de la utopía. Pues encontré que la utilidad es que tiene función crítica, porque critica la sociedad actual y mide lo lejos que está de esa realidad. Y también tiene una función valorativa, que es que te puede servir para reflexionar los métodos de organización social y conocer mejor pues tu sistema político. También la función esperanzadora, que te genera pues una esperanza de que puedes llegar a vivir bien. Y función orientadora, que es que la utilices como un objetivo a llegar.
Ah, sí. Sí, pues de hecho creo que por eso la utopía es totalmente inalcanzable, porque justo cuando alcanzas ese objetivo, aparece uno nuevo.
Pues sí, y se basa en una sociedad cooperativa, autogestionada, apoyo mutuo. Eso nunca va a pasar.
O sea, todo lo opuesto al capitalismo que vivimos ahora.
Sí, si te mueres, te mueres. Si te caes, te van a dejar tirado.
Sí.
Ah, ¿saben qué otro libro de distopía? Este, Aniquilación, de Jeff Vandermeer.
Creo que no lo veo.
De hecho, sacó su película Netflix, está horrible, no lo vean. Pero el libro está bueno. Es una saga de 3 libros y también es una distopía. Y es interesante porque es como una distopía calmada. De hecho, no es nada fuera de lo normal. Bueno, tiene un poquito como de aliens, pero siento que en todo lo demás es muy real. Está muy realista.
Ya me acordé de un libro de utopía que también es de Huxley. Que se llama La Isla, y es creo que un mundo totalmente opuesto a un mundo feliz, pero como está un poco más densa y usa como otro lenguaje como más dificilillo, no lo acabé. Entonces No sabría decir si totalmente es una utopía porque me quedé en el principio o si es una distopía. Así que si alguien de ustedes ya lo leyó, debería decirnos.
Sí, avísenos si es utopía o distopía. Si conocemos utopías, porque no, creo que no. Y estoy viendo en mis libros y no. Hay un libro infantil que se llama Robot Salvaje. Pero sí tiene, no tiene todo, no todo es fantástico, así que igual y no.
Sí,
pero es bonito.
Pues sí, creo que son todos los ejemplos que tengo.
Creo que yo también. Sí, creo. Bueno, tengo The Handmaid's Tale, pero no lo he.
Hey, hola de nuevo. Creo que dejaremos este episodio hasta aquí. La segunda parte la podrán encontrar quizá la siguiente semana o quizá nos esperemos unos episodios más para volver a retomar este tema porque nos extendimos mucho. Entonces, pues nos vemos en 2 jueves más y díganos sus comentarios. ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus distopías favoritas? Menciónenos alguna de utopía. Leemos todos sus comentarios, entonces ahí nos vemos. Esto fue Polybean. Nos encuentran en todas las redes sociales como Polybean o Podcast Polybean. Y pues muchas gracias por escuchar. Y disculpen el audio de mi voz porque, pues sí, el micrófono estaba defectuoso. Pero nos vemos, bueno, nos escuchamos luego.